Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son y 5 las 2 y 5 la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria.
La Noche con el Grupo Risa.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de
Belén. Ya estamos con el burrito sabanero. Porque dentro de un mes a estas mismas horas estaremos celebrando la Nochebuena.
Ojo, ojo, atención, porque David Bisbal ha sacado nuevo disco. Y lo ha hecho en contra de las más arraigadas tradiciones españolas.
¿Sí? Hay que llamarle.
No, lo digo porque no es habitual que un artista español se decida por grabar un disco de villancicos, y es lo que ha hecho David Bisbal. Además, pues, no estamos hablando de los típicos villancicos estos que escuchamos en el colegio, de la zambomba en la mano y tal.
¿Qué villancico es ese? La zambomba en la mano.
Es un disco bastante anglosajón, quiero decir. Se nota que tiene un pie en Miami y otro en Almería, el chaval.
Guiño latino o iberoamericano.
Es el Bublé de Almería.
La ciudad, no me digas que no es algo especial.
Pues muy bien por David. Muy bien.
Sueño, hoy puede hacerse
David Birbar.
Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño. Vuelvo a sentir esa ilusión antes de estar contigo. Diciembre era tan frío y hoy...
Es que no podemos decir que no podemos, no podemos criticar en modo alguno que David Bisbal haga un disco de Navidad, porque si no, Jesús Luis, pues chocaríamos con la línea editorial de este grupo.
Sí, señor,
grupo.
Lo chocaríamos, pero bueno, es un grandísimo artista. Tiene muy buenos sentimientos y aplaudimos a David Bisbal.
Muy buenos sentimientos.
Lo puedes sentir, lo puedes notar.
No, 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 no.
Es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar.
O sea, ¿conocéis cuándo fue el primer OT1?
¿Fue el 2001?
En el 2001, o sea, es que ya hace más de 20 años. Ya se ha convertido en una cosa vintage.
Sí, hay que dedicarle una hora al OT1. A Rosa.
A Chenoa, a Bisbal, a Bustamante. Que, por cierto, Bustamante vende una colonia cada 15 segundos, ¿eh?
¿Una colonia? ¿Pero la misma?
Sí, para todo el mundo, no te fastidies.
Se la va pasando, ¿no?
Sí. Ay, y este, joder, Manu Tenorio, que ahora está on fire.
Es verdad.
¿Quién estaba más? ¿Manu Carrasco era? ¿Estaba? ¿O no?
Manu Carreño.
Carreño. ¿Nuria Fergó estaba ahora? El
Nuria Fergó también.
¿Nuria Fergó?
Fergó.
Y Natalia, que está tremenda también.
Y Bustamante, ¿lo hemos dicho ya o no?
Sí, lo hemos dicho, sí. De la colonia, acuérdate.
Claro, de la colonia. Bueno, esto, como podéis comprobar, no es un disco de Navidad, sino que es la sintonía identificativa o identitaria de nuestro tiempo de la hora vintage. Señores, saludos. Vamos a regominar hacia atrás. Es la retrospectiva que hacemos en el tiempo de nuestras vidas. Hoy con la colaboración especial de nuestro consultor o prescriptor alternativo de nuestra infancia y nuestra juventud, que es José Manuel Pontes. ¡Hola, Pontes!
Muy buenas noches.
Pontes. ¿Qué tal estás?
De momento bien, gastando mucho dinero.
Son unas fechas muy malas, porque entre que vienen las fiestas, que ya está ahí el Black Friday, que acabamos de pasar el Single Day del 11 del 11.
¿Single Day qué es eso?
Pues es una cosa parecida al Black Friday, pero que se hace más en tiendas de China, tiendas online, tipo Temu, tipo AliExpress.
¿Vamos a celebrar alguna fiesta española los próximos días?
Pues es probable que se celebre la Nochebuena, pero
todavía no
está confirmado, ¿eh?
Porque el Día de la Constitución, de momento, es la española. El puente de la Constitución.
Sí, de momento sí.
Sí. Bueno, Pontes, ¿tú qué tal? Entonces, ¿qué pasa? ¿Gastando mucha pasta? ¿Te tienes algo preparado para el Black Friday? ¿No gastas?
Sí, tengo alguna cosita así, a ver si lo ponen a buen precio. Pero no creo que vaya a caer.
Oye, y una pregunta que se me está ocurriendo en estos momentos, chicos. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Bueno, pues mira, vamos a llamar a esta sección. Como decían en el grupo de Telegram, me he encontrado este ranking de Televisión Española en un libro y vamos a comentarlo.
Ah, era el libro ese que tenías tú, ¿no? Ponte de la tele.
Sí, de Radio Televisión Española, 20 años.
Sí, lo que pasa es que no sabemos si lo dicen por el morro que le echamos en su momento con lo del libro. El caso es que vamos a repetir lo que hicimos aquella semana de coger un ranking de programas de televisión más populares, no sé si decir más vistos, porque realmente en aquella época no había encuestas, pero no, sí, no. Más populares del año 1977, en este caso, y los vamos a repasar con todos vosotros, si os parece bien.
Hicimos los del 76.
Hicimos lo del 76, es correcto. La semana pasada hicimos un repaso musical del año 83, cuando tenía que haber sido el del 84.
Bueno, mira, pero bueno.
Y esta noche vamos a hacer un repaso del 77, si no me equivoco, Pontes. Si ves que patino de año como hice la semana pasada, me lo recuerdas cuando estemos
allí. Seguro, ¿no? Del 77, es seguro, 77, ¿no?
77.
Pues vamos a situarnos. Venga. España estaba en pleno cambio. Adolfo Suárez lideraba el gobierno de la transición. Se vivieron las primeras elecciones democráticas. Desde hacía más de 40 años se aprobó la ley de amnistía. La selección de fútbol se clasificaba para el Mundial del 78.
Sí,
y estábamos a las puertas de la movida madrileña. En Estados Unidos estaba Jimmy Carter comiendo cacahuetes. La NASA lanzaba las sondas Voyager y en el mundo del cine se estrenaba La Guerra de las Galaxias. Bueno, con este contexto que más o menos nos ha situado un poco a todos en el año 1977, ¿qué veíamos en televisión? Bueno, vamos a hacer un repaso por todos esos programas, empezando por este que se llamaba Raíces.
Y no tiene serie, ¿eh?
Nada que ver con la serie de Kunta Quinte.
No, no, aunque lo parezca, así con el sonido este.
Este sonido favor, que es la cabecera de... ¿Esto no? ¿Esto que es un aborrezco o algo?
Aborrezco. A ti te voy a dar yo aborrezco. Miner, esto no es ningún aborrezco, ¿no?
No, 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 esto no es vasco, ¿eh? ¿No es un taco neoflamenco esto?
No sé si es una señora machacando una alfombra.
Una señora machacando una alfombra.
¿Qué es esto, Pontes, de verdad?
Oye, ¿qué coño?
Aquí están moviendo la cama.
Mira, esta era la botella de anís.
Ya estamos todos.
Era un programa que representaba el folclore español. Sí, en un repaso a todos los pueblos de España, toda la cultura, todas las costumbres que tenía cada uno de ellos. Y era famoso más que nada porque aquello de ha salido mi pueblo en la televisión.
Ha salido mi pueblo.
Es verdad.
El folclore lo representa un taconeado, un violín por ahí sonando y una botella de anís. Eso es España.
Sí, sí, el inicio es apoteósico.
Espérate, eso era España en el año 1977, cuidado. Sí. Esto lo echaban los miércoles a las 9:30 de la noche y los sábados ya lo pasaron a la segunda cadena porque
para los sábados era demasiado.
Y eso que la crítica dijo que era un muy buen programa.
Hombre, claro, ¿qué van a decir? Están hablando de nuestras tradiciones, nuestras raíces.
La España de las tradiciones. Oye, igual era buen programa, nosotros no lo veíamos.
Este era el sonido de cabecera de un programa que se llamaba 24 imágenes por segundo y para los más avispados pues entenderán que era un programa de cine, ¿no?
Correcto.
Era una cosa un poco extraña porque era un programa que, según pone aquí la documentación, estaba presentado por la gran Isabel Tenaille.
Hombre. Sí.
Pero salían dos teleñecos con ella. ¿Cómo es esto?
Sí, a ver, salían dos réplicas de dos teleñecos, de Foxy, el oso, y de Gustavo, la rana. Dos réplicas muy baratas.
Y esto era porque, aparte de hacer un repaso del cine de temporada... Lo que hacían era poner también los teleñecos dentro de este programa, o sea, era una especie de contenedor.
Correcto, dentro del programa había una temática cada semana y esa temática la representaba el episodio que ponían después de los teleñecos.
Aparte de hablar de cine, claro.
Correcto.
Bueno, pues esta fantástica sintonía que suena tan mal está compuesta por Augusto Alguero, si no falla la documentación.
Que suene mal, la culpa no es de Augusto Alguero. Vamos,
no,
a
es
entrar.
Que no he podido encontrar una mejor.
Bueno.
Esta es la sintonía del show de los teleñecos en el disco que se grabó aquí en España.
¡Show de los teleñecos!
Disco del cual yo tenía un cover en cinta de casete que sufrieron mis padres en los viajes en coche, obviamente, que era donde escuchaba toda la familia. Bueno, creo que podemos prescindir.
¿Cómo se la ha limpiado?
Sí, es que suena muy mal.
¿Esto qué es? ¿Informe semanal?
Sí, sí, estamos recogiendo los programas más populares de Radio Televisión Española en el año 77. Y en esta lista, pues, tenía que estar, lógicamente, Informe Semanal, porque además es uno de los programas más longevos de la televisión española.
Sí.
Y en el año 77 ya era conocido. En esta época estaba presentado por Pedro Erquicia y Rosa María Mateos. Bueno, presentado, dirigido... Me parece que Erquicia llegó a presentarlo también. Sí, sí, sí.
Sí, antes, antes. Pedro Erquicia seguía dirigiendo el programa.
Y esta cabecera, que podía ser de... Giorgio Moroder.
Giorgio, sí, Giorgio.
En realidad es de Rafael Beltrán.
Pedro Erquicia, señor y señora, que fue el que presentó a Felipe y a Leticia.
Ahí está, correcto.
Sí, señor.
Sí, sí.
Ay, don Pedro.
Qué error, ¿verdad, Jaime?
Total, total.
Bueno, estamos yendo de atrás hacia adelante de los programas más populares del año 1977 en Televisión Española. Yo no tengo aquí los, apuntadas las posiciones. ¿Cuántos nos quedan? ¿O este en qué posición está? ¿Cuál es el siguiente, Pontes?
Eran 16 programas, 16, 15, 14, informe semanal. El 13, vamos ahora.
El 13 es La Mujer Policía.
Así se hace un programa de radio. Camilo Sexto.
Camilo Sexto. Yo esta serie sí que me acordaba, sí. ¿Era detective o era comisaria o era simplemente policía de paisano?
La sargento Piper Anderson.
Sargento. Es que yo con el tema este de...
La graduación.
La graduación, exacto, no, nunca me he enterado. ¿Cómo se nota que no hice la mili? ¿Esto fue un spin-off o algo así? Quiero decir, esta chica salía haciendo este mismo papel en una serie que se llamaba Police Story y la sacaron aparte y le hicieron una serie para ella. Pero tienes razón, David, es un poco aquí Camilo Sexto, ¿eh?
Sí, para tanto siempre me traiciona la razón.
Nada, como curiosidad, el autor de esta música es el mismo autor de la sintonía de Hawái 5-0, que es más, más mítica que esta todavía.
O sea, Augusto Alguero.
Augusto Alguero. Pasamos al programa que ocupa la posición número 11.
Qué mal suena este, ¿verdad? O sea, sonido mágico.
Estoy pasándolo mal. Esto se llamaba 625 líneas.
Pues las había peores, ¿eh?
Sí. Estaba presentado por Paca Gabaldón y José Antonio Plaza.
Buenas tardes.
Sí, señor, mucha paca. ¿Mm? Y como el propio nombre indica, 625 líneas era la resolución de la televisión en aquella época. Y era un programa pues para hablar de la televisión.
Sí, de Televisión Española.
¿De estos programas tipo avance de programación de lo que vamos a ver la semana que viene?
Sí. Sí.
Pues ocupando esta posición en el ranking de los programas más populares de televisión en el año 77, pasamos al siguiente, que está así... ¡Ni, ni, ni! Los Hombres de Harrelson. Una traducción muy libre de lo que era SWAT, que en realidad significa Special Weapons and Tactics... Armas y tácticas especiales de la policía de Los Ángeles. Esta sintonía mitiquísima que bien conoce Carlos.
Sí. Oh, Radio Carlitos.
Fijaos que Pontes ha tenido el detalle de mandarme la sintonía tal cual sonaba en televisión, con los efectos de los coches y todo, ¿eh? No la que utiliza Radio Carlitos, que suena bastante mejor.
Y sin coches. Y sin tráfico. Sin coches.
Pues esto lo echaban en Televisión Española los lunes a las 10:30 de la noche. Fijaos que hemos hablado de La Mujer Policía, estamos hablando ahora también de SWAT. Bueno, pues estos que vienen ahora no iban de uniforme, pero es otra de las series más reconocidas de aquel año 1977. Este es Starsky Hutch. Digo que no iban de uniforme porque efectivamente estaban de paisano, ¿no? No sé si os acordáis, pero en esta serie salía Starkey, que era Paul Michael Glaser, y Hutch, el rubio estilizado, era David Soul, el cantante.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ¿no lo sabías tú?
Sí, claro.
De hecho, yo, cuando vi a David Soul cantando, dije yo, pero este es el de Starkey Hutch.
Famoso el coche.
Pontes, ¿tú te acuerdas del coche de estos señores?
Sí, un Gran Torino, un Ford Gran Torino.
No sé si era rojo, puede ser que fuera rojo con una raya blanca, con una especie de
cruzada. Correcto, sí, sí.
Bueno, pues yo tenía de pequeño una miniatura de este coche. No sé por qué me ha venido ahora a la cabeza. Bueno, el autor de esta sintonía mitiquísima también es Lalo Schifrin, al que lo conocemos por Misión Imposible. Y esto que no tiene nada que ver ni con Lalo ni con Misión Imposible.
Sí.
Es la sintonía de cabecera de una cosa que se llamaba Las Viudas.
¿Esto, ¿esto cómo funciona? Esto...
esto era una serie española en la que cada semana se representaba la historia de una viuda a lo largo de toda la historia.
O sea, viudas famosas de la historia.
Sí. Carmen Polo.
Bueno, no famosas. Sí. No eran famosas.
Comienzan Las Viudas de España. Cadena COPE.
Pues le pega todo, ¿eh?
¿La viuda sale Bárbara Rey?
Pues yo creo que entonces no, todavía no, no era viuda.
No, pero ahora igual sí.
Hemos pasado por La Mujer Policía, por SWAT, Starsky Hutch. Había muchas series de acción en aquella época. Esta es Colombo. Lo que pasa es que Colombo y Starsky Hutch son otro tipo de acción, por decirlo de alguna forma.
Sí.
O sea, Starsky Hutch eran los guapos, los aguerridos, y Colombo es el tirao, el...
Unos con mucha acción y otro, pues, como que no.
El principio suena un poco Antena 3, ¿eh? Uy, antes.
Antena 3.
Por cierto, se pasaba toda la serie diciendo que el coche bueno lo usaba su mujer, pero su mujer nunca salió en la serie.
No, nunca.
Es curioso, estamos repasando el hit parade de la televisión en el año 77... y casi todo lo que está saliendo es producción extranjera. Hablamos de Colombo, sí. Starsky Hutch, Los Hombres de Harrelson, Los Muppet. Pero ya empezamos a ver cosas, producciones completamente patrias. Como por ejemplo este programa que se hacía y se emitía desde el Florida Park en El Retiro. Con actuaciones musicales y entrevistas y presentado por José María Íñigo los martes a las 11:30. Esta noche, ¡fiesta!
¡Fiesta!
Anda que no pasa yo veces delante del Florida Park. Pero siempre cerrado, ¿eh?
Buenas tardes.
Sí, es que además es muy extraño porque, insisto, el Florida Park está dentro del Retiro, dentro del Retiro. Entonces estás en un parque y te encuentras ahí una sala de fiestas. Es como muy extraño.
Era el programa en el que Lola Flores perdió el pendiente.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Bueno, ¿al final lo encontró o no, Pontes?
Pues no, parece ser que no. Que su trabajo le había costado.
Oye, que bien imitas a Lola Flores.
Ah, muy bien. Eso es verdad, o sea...
No puedo ganar la vida con esto.
Es la única voz que haces, pero lo haces bastante bien. O sea, por ahí se empieza, ¿eh? Pues, o sea,
sí, y por ahí se acaba también.
Bueno, si alguien echa de menos alguno de los programas míticos del año 1977, que nos lo dejen en el Telegram. Vamos a seguir con las series extranjeras, que se ve que eran muy populares en aquella época. Esta es Hombre Rico, Hombre Pobre.
Hombre, esta es la cosa.
Sí.
Esta es una grandísima serie.
Sí. Es curioso porque es una serie solamente de 9 capítulos y sin embargo se encumbró entre las 10-11 más populares en la España del año 1977. Y es verdad que la frase esa de Hombre Rico, Hombre Pobre pues ha quedado bastante calada en la cultura pop. Es una adaptación que ganó 4 premios Emmy. Son dos hermanos. Uno estaba protagonizado por Peter Strauss, que era el rico, y otro era Nick Nolte, que era el pobre. Y nada, pues guerra de Corea, derechos civiles. Uno hacia el éxito, otro hacia la ruina.
Exacto, no se lo digáis mal a Nido de Ratas que está escuchando, no es Hombre Rico, Hombre Progre.
Hombre Progre.
No es la.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Pues estaba para el coche, ¿eh? Popper.
Esto lo compuso Alex North. Que es también
de
el
las
autor
sopas.
Y del tranvía llamado Deseo. Pero sí, es muy bonita esta sintonía, aunque me parece un poco excesivamente épica para lo que es la serie, ¿eh? Es un poquito...
Sí.
No sé, suena también a la doctora Quinn.
Sí.
Cambiamos de programa.
¿Eh? Esto también va para el coche.
¡Hombre! El telediario.
De esto no hay que contar mucho.
No.
Los payasos de la tele, durante todos estos años de emisión en televisión española, pues eran uno de los programas más queridos y populares.
Seguían ahí.
Es normal que estén en este ranking. Y yo creo que le pasa también un poco lo mismo al siguiente programa que vamos a repasar. ¿Qué posición estamos ya?
En la cuarta.
La cuarta posición. Los programas más populares de televisión española en el año 1977, quizás los más vistos también. No lo sabemos, no había datos.
No.
Bueno, a lo mejor había datos, pero nosotros no los tenemos.
No lo sabemos.
Pero un viernes por la noche.
si no había otra cosa, pues no. Claro, y había una cadena solo, pues no hay que ser Churchill para... No hay que ser, no había Tezanos, Tezano no existía.
Está muy bien traído esto porque El Hombre y la Tierra, que es lo que estamos escuchando, compuesto por Antón García Abril, por cierto, lo echaban los viernes justo antes del programa que ocupa la posición siguiente en este ranking de los más populares del año 1977, que era obviamente el 1-2-3.
Que es lo mismo que en el 76, creo que lo repasamos. Pues qué bonito no tener que cambiar la programación cuando tira, ¿eh?
Claro.
Claro. ¿Pero eso lo dices por Televisión Española o por nosotros porque estamos repitiendo posiciones?
No, por la Televisión Española. O sea, cuando te planteas el año nuevo, el año siguiente y tal. Esto, dejarlo y tocarlo como está, que va como un tiro. No hace falta tocarlo.
Seguimos todavía con el 1-2-3 de la época de Kiko. Y empezaba, como decíamos, después del Hombre y la Tierra, hasta las 10:15, que era la hora que nos mandaban a nosotros a la cama. Cuando se acababa el 1-2-3 ya era a dormir.
Sí. No había opción.
La cabecera es de Adolfo Weizmann y no es la primera que hemos escuchado esta noche. Uy, qué bonito ese piano, no me acordaba de él. Bueno, hace unas semanas cuando estábamos repasando la programación del año 1976 nos sorprendíamos con la primera posición porque era una serie de dibujos animados. Estábamos hablando de Heidi. Bueno, pues en este caso casi no, pero sí, en el número 2 está...
Pero ya tardabas.
Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza.
Habríamos cogido esta canción porque la de En un puerto italiano.
Sí, la otra es muy triste. Sí,
es muy triste.
Saltamos allá. Y esta es igualmente representativa. ¿Quién cantaba esto, Pontes?
José María Pascual. Pascual. Hermano de
Carmen Pascual.
Muy bien.
La Ani española. Pues nos queda solamente el número uno de este ranking, la serie de programa que ocupa la primera posición entre los más populares en el año 1977. No os imagináis cuál puede ser. A ver, podéis tirar, si queréis, algún piscinazo.
Cantares de Laura en Postigo.
No.
No.
Oye, pues ese programa era de la época, igual ha sido del año siguiente.
Os voy a poner la sintonía, a ver si lo reconocéis.
Curro Jiménez.
Curro Jiménez.
Ahí está.
Con esta grandísima música de Baldo de los Ríos, Waldo de los Ríos, Waldo Faldo, no sé cómo se llama.
Faldo.
Pues sí, señor, esta era el programa, la serie del programa más popular del año 1977 en Radio Televisión Española, según ese libro que tiene Pontes y que nos gusta comentar en esta sección que se ha dado a llamar He visto esto en un libro y os lo voy a contar.
Sí. Que se va así. Se llama Fusilando el libro de Pontes.
Ahí está. Curro Jiménez, que se emitía los domingos a las 10:15 de la noche.
¿Sí? ¿Tan tarde?
Sí.
Yo no
sí.
Lo recuerdo tan tarde, ¿eh? A lo mejor es que me estoy acordando de alguna reposición, seguramente, ¿eh? Porque en esta época que tenía... No,
se repuso la serie un montón de veces.
Pero no más que Verano Azul.
No.
¿Verano Azul cuántas veces ha puesto? Ayer, sí, no sé. 8 o 9 veces más.
No lo sé, incluso hay un canal incluso de 10, emisión 24 horas de Curro Jiménez en estas plataformas de televisión gratuita.
¿En Pluto TV puede ser?
Sí.
Bueno, pues ya lo veis. Nosotros aquí en España con Curro Jiménez y en el resto del mundo estaban con Queen y el We Will Rock You.
Sí. Luego ya, pues ya llegó la época del paro y ya fue sin Curro Jiménez.
Pontes, dime que próximamente repasaremos otro año de este libro tuyo fantástico.
El 78.
Bien. Sí, por no despistar, por no hacer cambios bruscos.
¿Crees que estará el 1-2-3 todavía?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a ver cuántas sorpresas nos depara el año 78, cuántos programas hay distintos, los que repiten posición. Pero lo veremos en otra edición.
Sí. Querido José Manuel Pontes, nada, hemos disfrutado mucho con tu libro. Vamos a sacarle mucho partido, creo yo.
Verá que sí.
Creo que es muy sustancioso. La televisión que vivimos, entre otras cosas, porque era la única que había. Y no había más, sí. Por eso es más fácil. Que lo pases bien. La semana que viene andamos por aquí.
Vale, de acuerdo.
Adiós, querido José Manuel Pontes.
Hasta luego.
Es la hora vintage, es la magia de la radio que viaja al pasado. Españolito que ves la tele. Estos son nuestros recuerdos. Gracias, muchachos.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, Marcote.
¿Cómo estáis, muchachos?
¿Qué es de tu vida, amiga?
Pues nada, vengo del garito y aquí ahora con vosotros y con la sintonía esta que me pone el Whopper, que esto yo no sé de qué es, de un videojuego o qué. ¿Qué idioma es este?
Minions.
Brikimiri.
Esto es IA, evidentemente.
No, este tenemos aquí un propio que lo ha hecho.
Un oyente que no lo ha mandado.
Exacto,
¿no?
Solo está para esto.
Es una animalada lo de la IA ya, ¿eh? Aparte, tú la gobiernas sí. Fenomenal ya.
Hace unas cositas muy chulas.
Eres jinete de IA.
¿Y de qué vamos a ser jinetes esta noche?
Está la noticia por ahí que está surgiendo en el mundo de las músicas ligeras y no ligeras que Simon y Garfunkel podrían volver a juntarse, porque ha habido un encuentro ahí como muy emotivo. Sí, Garfunkel y Paul Simon se pelearon hace muchísimos años, cada uno hicieron un split, cada uno por su lado. Ganó un poco Paul Simon, la carrera ha sido como más prolífica y más exitosa. Garfunkel pues ha quedado con su guitarrita haciendo sus cositas y tal.
Un disquito de Garfunkel por ahí, pero evidentemente después del 70, que no es cuando se disolvieron.
Bueno, pero a partir de ahí ha arrasado Paul Simon, tiene discos increíbles, poniendo por encima del Graceland, que es uno de mis discos favoritos de toda la vida,
¿no?
En Sudáfrica, con músicos de allí, brutalísimo. Bueno, pues que se vuelven a juntar. Y yo he pensado, digo, podríamos hacer un simposium, un conglomerado de grandes dúos. Ojo, no estoy hablando de colabos ni dúos puntuales para una canción, no, dúos, parejas artísticas, que, pues eso, las más gordas y así de aquí a 50, 60 años, ¿no? Porque antes no tengo memorias. Pero vamos, y entonces Simon y Garfunkel tienen que estar ahí, y por ejemplo, tienen que estar ahí Ike y Tina Turner también.
Fíjate que cuando me mandaste el listado de canciones, pensé que el criterio iba a ser parejas que acabaron mal.
No, esta, no, esta acabó bien.
Por eso. Estos se reconciliaron, ¿no, Marcos?
Sí,
no,
vamos.
No, lo que pasa es que Ike le matizaba un poco el lomo a Tina y eso no está bien. Entonces no Tina llegó un momento que dijo, no hasta bien. Aquí.
That's what city limits.
Una película por ahí que se llama What Love Got To Do With It o algo así, que
correcto.
Es un biopic de la vida de Ike y Tina, que te lo cuentan más o menos bien, lo que tuvo que sufrir esta pobre mujer, lo abnegada que era y lo... En realidad, Ike tenía su talento, pero el talento gordo, como ha demostrado años posteriores, lo tenía Tina Turner, porque después de separarse de Ike, ha seguido petándolo muchísimo. Claro, yo creo que el Whopper iba por también por los terceros que voy a poner, que son Sonny and Cher.
¿Estos se reconciliaron, Marcote?
Tampoco, esos acabaron un poco
amargamente. No, Jesús Luis, no tenemos suerte hoy, no es nuestro día.
O sea, ¿estás seguro que no es dúos que acabaron tarifando?
No, bueno, hay alguno que no, hay alguno que sigue junto a día de hoy todavía, iremos viendo, pero vamos, Sonny and Cher acabó muy malamente, Sonny acabó poniéndose unas pelucas bastante agresivas, incluso yendo a juicio, porque aparte del maltrato que sometía a Cher, luego incidió en el tema y, bueno, y en más cosas, en tráficos y cosas raras, y acudió a algún juicio con alguna peluca bastante divertida. Si alguno tiene internet a mano, que lo mire, por favor. Y aparte que mencioné la peliculita antes, si alguno se acuerda, mis películas de cabecera de toda la vida es Atrapado en el Tiempo, y es la canción con la que se levanta Bill Murray día tras día, el mismo día otra vez, y acaba metiéndose un poco en vena la canción y acabas un poco odiando.
La canción del... Por el 66, me parece.
Sí.
Venga, vamos con los siguientes, a ver si esta vez tenemos más suerte y no acabamos mal.
Venga.
¡Hombre, Sam and Dave!
Muy bien, Jesús Luis.
Muy bien,
Jesús Luis, macho. Digo, perdón, Luis, macho. O sea, padre, quiero decir.
Que tiene enseñanza musical, Jesús Luis.
Hombre,
la tesis la encaró, claro, lo tiene a tope. Y podía haber dicho los Blue Brothers, porque la primera versión que yo escuché de esta canción del Soulman es de los Blue Brothers. No, estos son Sam y Dave, precursores del sonido Filadelfia, trabajaban mucho el gospel, bueno, en fin.
¿Se han reconciliado o se reconciliaron en su momento?
Bueno, estos acabaron tarifando también, pero bueno, sí. Digamos sí. Vamos a decir que
menos
sí.
Mal.
Dave, lo que pasa es que fue arrestado por la policía por vender crack y bueno.
Bueno. No pasa nada tampoco, pero las cosas se acabaron bien. Bueno, estos son los Carpenters. Estos eran hermanos, además.
Eso sí, esto es, vamos, inquebrantable amor de hermanos, fraternal. Sí. En este caso, ella tocaba la batería que mucha gente... Yo no lo supe hasta cuando ya me puse a tocar en serio y me puse a investigar. Y es que Karen Carpenter es una de las grandísimas baterías de la historia del rock.
Es que además lo alucinante es verla tocar, cantar al mismo tiempo y sobre todo pegar esos...
Sí, brutalísimo.
Porque ya era poquita cosa, además.
Sí, bueno, sí que se han separado porque Karen dobló servilleta hace unos años, pero vamos... Richard, sí. Bueno, sí que no está entre nosotros, Jesús Luis.
Ah, vale, exacto. Sí, que dobló servilleta esa de 81.
Sí, sí. Hace se nada. Puso el pijama de pino, podemos decirlo así.
Acabó mal, con el hermano, de todas maneras, ¿eh?
¿Ah,
Jesús
sí?
Luis, sí, no acabaron muy bien.
Vaya, hombre, siempre.
Bueno, estos son Hall & Oates, vamos a probar por aquí. Esta canción es la devoradora de hombres, ¿no?
Sí, la devoradora de hombres que fue... podía ser un one hit wonder en Europa o en España, pero sí que tiene una carrera muy, muy dilatada en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Son grandísimos. ¿Y estos acabaron tarifando, Fernando? Yo creo que no. ¿Estos salieron en el We Are the World, puede ser?
Sí, salieron en el We Are the World, pero no tengo noticia de que acabaran tarifando. Eso sí, efectivamente, como dices, por aquí poca cosa, pues en América éxitos a mansalva.
Esta es una canción que se llama Meneater, ¿no?
Maniter.
Maniter es devoradora. Hablan de una muchacha, una señora, que se hablaba con muchos señores. Es una devoradora de hombres.
Sí, no,
Una devoradora. Muy fan, muy fan. Devoradora.
Tears for Fears, estos por ejemplo siguen juntos a día de hoy. Hace poco celebraron el 40 aniversario, el 50 aniversario. Están un poco atizados, vamos a decirlo así.
Mayores.
Rozando la ancianidad, deben tener entre 70 y la muerte. Pero bueno, se mantiene bien y en escenario se lo montan muy, muy bien.
No debe ser vasco, porque uno es Carl Smith y el otro es Rolando Orzábal.
De hecho, tiene un disco que estrenaron en el Castillo de Manzanares que habla de los reyes de España y tal.
¿Hablan del emérito también o qué?
No, de los reyes de España antiguos, de los reyes católicos. Creo un momento que Kurt Smith abandonó la banda y se hizo cargo Roland Orzábal solamente de los Tears for Fears.
El hermano de Mikel Oyarzábal, que lo tengo en la selección.
Ese mismo.
El disco se llama Raúl and the Kings of Spain. Eso es.
Buenas noches.
Ay, en la madrugada.
Fíjate, cuando estaba haciendo la lista, digo, va a aparecer Cerezo con esta canción, no sé por qué.
¿Cómo se llamaba el álbum?
La canción se llama Careless Whisper, y hay mucha gente que la identifica como que es George Michael en solitario, pero no, es de Wham.
Bueno, vamos a ver, está en un disco de Wham, pero incluso en el documental sobre la vida de George Michael ya se comenta que aquí el tío ya estaba volando en solitario.
Eso es.
Sí, volando, sí.
Ya sé por dónde va. Se llama Make It Big. Ahí cada uno lo traduzca como pueda.
Hombre.
Esto sí. Esto también acaban tarifando. Tiene razón el Whopper al final, ¿eh?
Bueno, son Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart y esta canción de título corto que se llama There Was Me an Angel That Made My Home.
Esto es así, como se diga.
No vamos a llegar a la parte de la armónica que la toca Stevie Wonder, porque no va a
tiempo. Sí, aquí toca Stevie Wonder, pero vamos, Annie Lennox, una de las mejores vocalistas de la historia, muy denostada, bajo mi punto de vista, un poco respetada, a mí me parece. A mí me gusta mucho. Y Dave Stewart, grandísimo productor, que ha hecho cosas en solitario, porque estos eran incluso matrimonio y acabaron en Tarife. También yo no sé, el artisteo lo que te da.
Bueno.
Y entramos un poco en la época moderna, ¿no? Bandas más juveniles, más... Bueno, este tema tiene 10, 12 años, pero bueno, los Black Keys, que son una pareja de muchachos que se lo montan muy bien y que lo petaron muchísimo este Lonely Boy. Pues eso, esto fue el 2012, ¿puede ser?
Acabaron bien mal el 2011.
No, acabaron bien porque siguen. Yo les vi en un sonorama... No, en un sonorama no miento. ¿Cómo se llama esto que se hace? Este festival que se hace en Madrid...
¿Eurovisión?
Eurovisión.
Los Grammy. No, bueno, ahora me acordaré.
¿Estima?
Pero vamos, que siguen juntos.
Cortilandia,
era musical.
Estos ya no siguen juntos. Podríamos haber hecho un concursito para que jugaran los oyentes de estos dúos, ¿siguen juntos o no siguen juntos? Pues no, los Daft Punk, dúo francés donde los haya de música electrónica, no siguen juntos.
Esta es la canción que se ha referido antes, que hemos tenido en la primera hora a Álvaro Urquijo de Los Secretos.
Sí, señor.
Y nos ha hablado de esta canción cuando se la puso a su hija en el 2014, para que veas lo que duran o no duran las canciones en la vida. Y la puso en diciembre y ya decía la hija antigua y la canción era de marzo.
Sí que es cierto que en este disco, que es el último disco que editaron los Daft Punk, sí que se la producción la hicieron todo con instrumentos analógicos. O sea, hay baterías reales, bajos reales, guitarras reales, y tiraron un poco de electrónica, pero sí se sirvieron de los grandes popes de la música disco y de la música funk de los 70, como el de Chic, ¿cómo se llama este?
Nile Rodgers.
Hablamos el otro día, no me acuerdo de CeeLo Brown o de André 3000, pero hablamos de ellos, no me acuerdo por qué, y este es uno de los grandes dúos, incluso que luego cuando hicieron Split han tenido obras en separado y han sido grandes productores los dos de otros artistas, y vamos, es un temazo este ultra pinchable.
Lo importante, ¿siguen juntos o no?
No siguen juntos, ni de broma.
Ni de coña, ¿no? Pues entonces es verdad. Esta lista era de gente que acabó taifando, tío.
No es Tarife. Mira, vamos a hacer una cosa, dentro de unas semanas o cuando yo pueda, vamos a hacer lo mismo con artistas de aquí, de este país, de lo que viene siendo España, y vamos a hacer el concursito que digo. ¿Siguen juntos o no siguen juntos? Ya veréis cómo la mayoría siguen juntos.
Bueno, faltan los Gallagher y todo eso, ¿no? Tarifa.
Sí, pero eso era un grupo, ¿no? Esto eran dúos. El concepto es dúos. Acuérdate, Fernando, dúos. Personas que han hecho carrera uno frente al otro.
Manolo y Ramón acabaron tarifando. El dúo dinámico no.
¿Ves? Ya me ha hecho spoiler de la primera que tenía pensado.
Pero bueno, que de verdad, vaya, hombre. Sí. Vale, no digo nada más. Efectivamente, ley del silencio a partir de este momento. Y creo intuir a través de la sintonía que de momento tenemos que dejarlo hasta la semana que viene.
Sí.
Así que ya te puedes ir al garito, pero al de verdad. Al que tú estabas deseando ver a estas horas.
Y luego con mi Chris.
Eso es, con tu Chris.
Los quiero mucho, adiós, ¿eh?
Buenas noches. Queda con Dios, Marcote.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Transmite la cadena COPE. Somos La Noche con el Grupo Risa. Cada madrugada de sábado a domingo. Recuérdelo, coméntelo, difúndalo, compártalo. Vamos hasta las 5, las 4 en Canarias. Así suena la radio. Bueno, tranquilos todos, que ya ha vuelto la Liga, que volverá la Champions después de esta semana de selecciones y sobre todo de Nadal. Vaya fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, vamos allá.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Ey!
¡Ey, ey, ey! Arroba Grupo Risa Cope.
Ey, hombre, Juanma,
¿cómo estáis?
Buenas noches,
¿estás?
Muy buena hora hoy, sí, señor.
Bueno, es una hora 25, intermedia. Una hora... intermedia.
Sí, intermedia, claro, intermedio, muy aseado, muy, muy bonito.
Sí, una hora, está muy arriba el programa, ¿eh? Está muy arriba
sí,
el programa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Pues venimos a bajarlo, sí.
Efectivamente. No,
vamos a hundirlo, vamos a destrozar.
Voy a meterme este periódicos dentro del maillot que llega el descenso.
Sí, exactamente, es el descenso peligroso.
Efectivamente. COPE, la linterna, el lunes. Así daba Angelito en primicia la noticia de que Rafa Nadal jugaría el primer individual de la eliminatoria de Copa Davis contra Holanda.
Y preguntamos, Ángel García, Málaga, ¿tenemos noticias hasta ahora?
Bueno, tenemos noticia o tenemos avance de noticia. Yo creo, y la cadena COPE cree hasta ahora, que Rafa Nadal va a jugar mañana para abrir la eliminatoria a las 5 de la tarde ante Botic Pandezansul.
¿Cómo te suena eso de la noticia y el avance de noticias?
Noticia y avance de,
y avance de noticias.
En ese momento se estaba cocinando todavía la noticia.
Bueno, sí, sí, pero la diste, la diste.
Pero la diste.
Pero hay que darla, hay que darla.
La diste, la diste.
A ver,
sí, señor.
Ser Onda Cero y COPE ese lunes, el resto de compañeros a rebufo de Angelito García, como bien y con mucha clase él mismo se encargó de recordar.
Tengo la sensación de que mañana a las 5 de la tarde... La SER va a narrar el arranque de esta final de la Copa Davis, fase final, con Rafa Nadal en la pista.
Va a ser un día emocionante,
se
la verdad.
Ha dicho Santi Segurola que va a jugar Rafa Nadal el singles.
La verdad que ha sido Angelito el que se lo ha dicho. Angelito es el que le ha dicho que juega...
No es información, pero yo me juego una cena con todos vosotros a que mañana juega Nadal el primer partido. Y no es información, pero es opinión, y voy con ella a muerte.
Y déjame dar las gracias a todos los compañeros que a partir de las 11:30 de la noche se han enterado de que Rafa Nadal juega y lo han contado en sus respectivos medios de comunicación.
Un poco de clase, Angelito.
La humildad del periodista agradecido que reconoce.
Angelito, que está hablando Miner de Angelito.
No, que está hablando el otro. A ver, repite conmigo. La humildad del periodista agradecido.
La humildad del periodista agradecido.
En ese que reconoce a los otros medios.
Que reconoce a los otros medios.
Y el Sergio García.
Había un periodista que tenía más información todavía que yo.
Era Segurola. De hecho, Segurola sabía que sabía Segurola que iba a jugar.
Hola, Santi. COPE. Deportes en la linterna.
Hola.
Ayer, encuesta a las puertas del Martín Carpena. Esta era la pregunta. ¿Venderías, bueno, es que lo hizo Álvar, que ahora es influencer, ¿venderías por 1.000.000 de euros tus entradas para ver hoy a Nadal?
Ni de coña, me la quedo, pero vamos, a muerte. Ni 1.000.000 de euros ni 2 millones. Rafa, te quiero.
Hombre, si vienen por 1.000.000 de euros, aquí lo estoy esperando, que venga por ella.
Yo, por una tarde con Carlos Herrera, de fiesta, pero fiesta gorda, la vendo.
No, ¿qué pasa?
Carlos.
No, por favor. Yo antes daba mucho más de mí que lo que doy ahora, ¿no?
Yo creo que no es para tanto, ¿no?
Juanma, soy Florentino.
Hombre, no sé. ¿Qué tal, presidente?
Sí, no, coincido.
Presidente, no tiene que decir usted, Juanma, soy florentino. Es usted.
Bueno, pero, no, es que como no me invitas nunca a tu programa, pues no te voy a presentar.
No, hombre.
A ver, mira, si yo coincido en una fiesta con Carlos Herrera, yo le tumbo.
Sí. ¿Es que es usted muy fiestero o qué?
No hemos coincidido. Bueno, pregúntale a Antoñito Ruiz celebrando los títulos del Madrid. Vamos,
claro,
Vamos a matarse. Sí,
a ver, sí. Rafa Nadal es tan grande en tiempo de juego que incluso el presidente de la COPE, José Luis Restán, quiso colaborar a su manera en la retransmisión de su último partido.
La derecha sobre el revés de Botti. Vamos a ver esa volea, Rafa. Hay que hundirla. Muy fácil para Botti. Nos pasó. Sí. Claro. Mira cómo se enfada Rafa, que sabe que la volea no fue buena. Bueno. 30-15.
Pedro Sánchez prometió que no permitiría que la gobernabilidad de España descansara en partidos independentistas. Que apoya
si podéis solucionarlo,
por
favor.
Impulsado por el Ejecutivo.
Mientras seguimos contando el partido de Rafa Nadal.
De la bendición y de la vergüenza. El enésimo ejemplo de que Sánchez.
Vamos a ver si lo podemos solucionar, compañeros.
Es importante lo que decía Restán, pero estamos en pleno partido de Rafa.
La verdad que mandar callar a Restán me parece.
Presidente de la COPE, pero presidente, si no te importa, continuamos con Rafa.
Eso te digo, pero me parece un poco excesivo por nuestra parte. Juanma, tú puedes hacerlo, que tienes un contrato muy sólido, pero el mío creo que no me permite mandar callar al presidente de la cadena COPE.
Pues mira, ahí va Rafa.
¿Cómo recogéis cable al final, eh?
Hombre, hombre.
Soy Jesús Luis Sacristán.
Hombre, ¿qué tal?
Oye, muy bien, Juanma, muy
gracias.
Bien por haber regulado.
Gracias.
¿Cómo se llama el del tenis? ¿Qué tipo de contrato?
Ángel García. Bueno, venga. El partidazo, archivo. ¿Cómo se ha estrenado Gladiator 2? Es pertinente recordar a Angelito García en el papel de Russell Crowe en Gladiator 1.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? Tendrás un nombre.
¡Tú
con Rafael!
¿Cómo osas darme la espalda? Esclavo, te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo don Rafael Nadal Parera, comandante de los ejércitos de Manacor, general de los ejércitos de España, leal servidor del verdadero deporte mundial, padre de 14 Roland Garros, marido de 22 Grand Slams, y estaréis orgullosos de mí en esta vida o en la otra.
¡Armas!
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal Parera!
Bueno, pelos de punta.
Esto no lo tenéis que pasar.
Estáis alimentando el bicho, alimentando el bicho. Tiempo sí, de juego ayer, España-Suiza. ¿De qué grandes deportistas acordó Tomás Guas en el descanso del partido?
A ver. Bueno, del partido, ¿qué queréis decir? ¿Tomás Guas?
La pregunta es, ¿este equipo de España que vemos ahora pelearía la Liga Española?
Que sea, hombre.
Yo te digo que sí.
Yo creo que sí, Tomás, yo creo que sí la pelearía.
Pondría también un pero, ¿quién ocuparía las plazas de banquillo? Porque... viendo la cantidad de lesiones que hay, Mikel Merino, Dani Olmo.
Y al dama de masajista. Bueno,
¿calienta alguien, Miguelito?
Yo creo que van a entrar, como te digo. Y luego
sería magnífico.
Pedro Porro. Eso,
Porro y Coldo.
Cope, el partidazo. Semana pasada, por petición popular, volvemos a escuchar el momento de Joseba, Rodri y la guitarra.
Pues mira, ahora te viene un test de Joseba Larrañaga.
Bueno, además,
Sí. Dicen que te gusta rascar la guitarra eléctrica, un grupo.
¿Rascar la guitarra eléctrica? No, ¿te he dicho eso?
¿No tocas la guitarra?
No.
Había leído yo por ahí, más antes.
No tengo ni idea de tocar la guitarra.
Vale, sigo.
Dale las redes.
Las redes sociales.
¿Alguna vez has cogido una guitarra?
Ahora sí, pero no, pero esto de lo que hacemos todos de con los cuatro dedos hacer así.
¿Dónde está ese servicio de documentación de Juan María Alfaro?
Increíble. En Carrusel, en enero del 24, a este respecto, no hay que olvidar el momentazo del compañero Sique Rodríguez entrevistando al portero del Barbastro, Arnau, después de un partido de Copa.
Arnau, ¿qué tal? Felicidades.
Gracias.
Mucha gente te habrá descubierto hoy. ¿Verdad que estuviste a prueba en el Real Madrid?
Hola.
¿Una semana o algo así?
No. Estuve en Granada varios años, he pasado por la cantera del Girona, he estado un año en el Español, pero el Real Madrid aún no he tenido la oportunidad de llegar.
No, tiempo al tiempo, así, tiempo al tiempo,
Tiempo al tiempo.
¿Cómo se queda así en 30 segundos de pausa? No.
Esto es de archivo de la SER.
Sí. Bueno.
Medalla de oro para Manolete por este corte histórico impagable hablando de Monreal cuando estaba en Osasuna.
A ver, Bustillo, ¿le tienes intrigado a Manolete?
Vamos a escuchar su voz. La noticia en cuestión es esta, anoche.
Quédate con otro nombre, Monreal, lateral izquierdo de Osasuna, que está haciendo un temporadón y que el Atlético de Madrid lo quiere, que lo puede querer como posible sustituto para la banda izquierda de Pernilla.
Esa era la noticia y esta tarde han llegado muchísimos correos, sobre todo aficionados de Osasuna. ¿Qué decía? ¿Que en quién se ha fijado Manolete? Que Monreal no juega. Que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada. Que ha estado lesionado, pero, que no ha jugado ni un minuto.
¿Es posible eso?
Y que no puede estar haciendo un gran temporada.
Pero bueno, porque no ven los entrenamientos. Pero tú sabes cómo está entrenando ese muchacho. Tú sabes cómo está entrenando ese muchacho, que no le han sacado ni una tarjeta, que no ha lesionado a nadie y que está haciendo una temporada. Vamos,
eres absolutamente un zoquete porque has vuelto a hablar de Pepe. ¿Y cuánto ha jugado Pepe? Más que Monreal, poquito más.
Estaba haciendo un temporadón.
¡Manolete!
Un temporadón. Manolete. Un saludo a Manolete, pero eres absolutamente un zoquete, pero estaba...
Efectivamente. ¿Qué metemos? ¿Año 2020 o 2021?
21,
¿no? Bueno, pues llamada de Angelito García a la Academia de Tenis de Rafa Nadal.
Ya estamos.
Sí.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Welcome to the Rafa Nadal Academy by Movistar.
Sí.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Good. Esto es en inglés la llamada, es que no sé si he dado al inglés o al español, perdóneme.
No, puedes hablar en español, tranquilo.
Vale, me entiendes en español, vale, o sea que eres políglota, vale, perfecto. Bueno, oye, good morning, buenas tardes. Mira, mi nombre es Angelito García, te llamo de la cadena COPE. No sé si hablé contigo en el mes de octubre cuando estaba Rafa compitiendo en Roland Garros.
No creo, porque creo que no estaba todavía en ERTE.
Rafa,
hay,
estaba
hay
en ERTE.
En la empresa. No, yo.
Bueno. Qué grande, Rafa, que al final ha salvado el ERTE. Estáis todos ahí trabajando, ¿eh? Qué número uno es también en eso, ¿eh?
Exacto. Estamos muy agradecidos.
Qué buena. Para dirigirme a ti, ¿tu nombre cuál es?
Mandy.
Mandy, qué bonito nombre tienes, Mandy. Que es un nombre vasco, ¿no, Mandy?
Sí, de Bilbao, seguro.
Mandy, ya.
O sea, soy inglesa, si quieres podemos hablar en inglés, como tú quieras.
Mejor que no que... Bueno, mira, Mandy, lo primero agradecerte. Y nada, yo estoy siguiendo a Rafa por todas las competiciones en todo el mundo.
Sí.
Mira, yo soy un hombre de costumbre, soy un periodista que cuando juega Rafa siempre se pone la misma ropa interior para que Rafa gane los torneos, ¿sabes?
Perfecto.
Soy muy fetichista, soy muy supersticioso.
Supersticious.
Sí, exacto. Todos los años tengo la costumbre de llamar a la Academia de Rafa Nadal y una vez más quiero, un año más, un torneo más, expresaros mi apoyo, mi empuje, mi ánimo y toda mi fuerza, Mandy.
Ay, muchas gracias. Estamos todos ahí también apoyando a nuestro jefe.
Claro, claro que sí. Mira, yo os llamé en octubre y os lo dije. ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! Se llama Rafa, se apellida Nadal Parera. ¡Es él! ¡Es único! ¿A que sí, Mandy?
Sí, sí, desde luego. Mira, perdona, pero tengo...
Estás perdonada, Mandy. Simplemente, mira, un minuto más para decirte que quiero rebozarme en vuestra tierra batida, que hay que cambiar el nombre de la pista Philippe Satrier, que quiero volver a lamer el cemento de vuestros ladrillos. Ahora mismo estoy de rodillas. No sabe para mí, Mandy, lo que significa hablar con usted, porque estoy llamando a otro planeta. Yo estoy en la Tierra, pero usted está en otra galaxia. Se está haciendo algo que no se va a repetir jamás. 20 Grand Slams, Mandy. 20 Grand Slams. Rafael Nadal Parera, y viene Wimbledon, y viene el US Open. ¡Ay, si pasa Roger! ¡Roger, ya estoy aquí! ¡Que lo grite España entera! ¡Rafael!
Me alegro mucho de hablar contigo. ¡Adiós!
Ay, Dios mío, qué locura.
Aguantando ahí como una jalata.
Vosotros pero, sabéis que una cosa, sitio tengo que ir de vez
de
en
todos
cuando,
los ¿no? personajes que hacéis, es el que tiene menos distancia entre el real y
muchas
el ficticio.
¿De verdad? ¿Tú crees?
No, te lo garantizo. Te lo garantizo.
Sí, sí, es que yo creo que se ha metido el personaje ya dentro del personaje, lo ha interiorizado de tal manera que...
Un saludo para mi suegra que me está escuchando.
Efectivamente.
Sí, le hace mucha gracia.
Muchísimas gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Hombre, a mandar. Gracias.
Adiós.
Estamos en la antesala del servicio informativo de las 4, las 3 en Canarias. La semana que viene más vaya fiesta, más partidazo, más Juanma, más deporte, más fútbol. Ahora, el cafetín.